Me encuentro con Matías Rivas y con Rafael Gumucio para dar por iniciado el fin de semana, para inaugurarlo. Yo quiero hablar de una película antes, pero quiero saludar a mis contertulios.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Rafael. Claro. Muy buenas tardes, don Matías.
Un gusto, estimado actor.
Les contaré que vi una película catalana que se llama Verano 1993. Es de una directora joven, una chica que se llama Carla Simón, y que dedica este largometraje a su madre. ¿De qué trata esta película? Esta película básicamente recoge, yo creo, mucho de autobiografía y de experiencia personal. La película está contada desde el prisma de una niñita, desde los ojos de una niñita de 6 años, cuya madre ha muerto, cuyo padre también ha muerto. Nunca tenemos claro de qué murieron. Sí, vamos teniendo claro a lo largo de la película que ambos han sido víctimas del VIH. Estamos hablando de SIDA. Pero esto la niña desde luego no lo sabe. Y la niña, a ver, tiene la curiosidad que tienen todos los niños a esa edad. Y tiene además, a ver, tiene esa tremenda, terrible desadaptación en que queda un niño huérfano después que sus padres han muerto y que está obligado a adaptarse a vivir en un contexto, en un mundo, de una manera, digamos, que no conocía y que no sabía. En el caso de esta niñita, el golpe de adaptación es bastante brusco, porque ella vivía en Barcelona, hacía una vida muy urbana, y tiene que trasladarse a un pueblo montañés. Esta es una película sensible, una película que trata de ubicarse en una perspectiva que es bien difícil, ¿eh? O sea, no
mucho. ¿Cómo, no?
Sí, pues no, a ver, hacer una película desde el punto de vista de los niños. No, hay que ser Truffaut para esas cosas, hay que ser
mandarla de
Jean Vigo.
Sí, mandarla de la ciudad a la,
al campo.
Al campo.
Todo esto es catalán, ¿no?
Perdón, todo esto en catalán. O sea, mira, no se le sale ni siquiera un garabato en castellano.
Chuta.
Nada, ya. Nada.
Difícil la vida, sí.
Tiene cosas sospechosas la película. Por ejemplo, el momento de mayor plenitud, pero lejos. De mayor plenitud, de la apoteosis, digamos, es cuando esa niñita que siempre, desde luego, mira el mundo con asombro y con ojos de perro apaleado, digamos, ¿no? Y se entiende que...
Por supuesto, que después lo que le pasó.
La mirada de perro apaleado. El único momento de plenitud es cuando en una fiesta tradicional del pueblo ella porta la bandera catalana. Ay, y ya. Corre alrededor de unos patios, digamos, y que es el único momento, digamos, donde, claro, es la gracia de Estado que desciende sobre ella, yo me imagino, ese es más o menos el sentido.
Pero hay signos de voluntarismo.
Me pareció, o sea, estuve a punto de pararme e irme. En ese momento...
Yo me habría ido.
O sea, todo lo que has dicho es para no ir a verla. O sea, perdona que te sea ahora, tan sincero.
Como todo hay que decirlo, Matías, tengo que reconocer que esta es una película con bastante rating en la crítica internacional, pero mucho rating,
pero
y en
por,
la crítica chilense también.
¿Por la onda pro-catalana, por ejemplo?
No, porque mira, si lo pro-catalán es una observación que te hago yo desde la República de la perversidad.
Sí.
De la perversidad. Ahora, no estoy inventando nada. A ver, el único momento donde esta niñita, digamos, se le ilumina la cara es ese, el único. Entonces, me parece...
Y los otros críticos lo consideran buena.
Sí.
Ya.
O tienen una mirada más inteligente o tienen una mirada más ingenua, digo yo también.
A mí la bandera catalana es como si alguien se...
¿Estás de acuerdo en que hacer una película desde el punto de vista de un niño es súper difícil?
Tan, muy fácil.
Tan difícil, digamos, como escribir una novela desde el punto de vista de un niño.
Sí, es demasiado.
¿Cuántos escritores no se han desbarrancado, digamos, en ese empeño?
O sea, hacerlo bien es muy difícil.
Es muy difícil.
Pero hacerlo mal es muy fácil.
Hacerlo mal es muy fácil.
O sea, siempre ganas. Si lo haces mal, nadie te va a decir. Es decir que la tentación de... No, quiero decir que muchas novelas... Bueno, Jean Campion ha hecho todo su cine. ¿Cuántos premios de Cannes hemos visto? Es la historia de una perversión vista desde el punto de vista de un niño. ¿Cuántas películas de Cannes han ganado con ese...?
Sí.
O sea, es un recurso... Yo sé que es muy difícil hacerlo bien, pero hacerlo mal es muy fácil. Y hacerlo mal y que parezca bien, muy fácil.
Es muy fácil.
O sea, yo creo que el cine visto desde el punto de vista de un niño es... De las trampas más fáciles de la ajedrez,
claro.
Digamos.
Claro, y hay una margen de impunidad.
Claro, nadie se atreve a ponerse contra los niños.
No, y además que antiguamente las películas para niños eran para que fueran a verlas los niños.
Claro.
Ahora no les basta con hacer miles de películas para niños, para que vayan los niños con sus papás, de dibujo animado.
Exacto, sí.
Simplón y delirante.
Sí.
Ballena arriba de montaña y todo, bueno, que alguna gracia tendrán.
No, pero, yo vi una hoy.
No, me imagino. Pero ahora hacen películas para grandes, las pocas que se hacen para grandes, con ojos de niño. Ya, sí. El colmo. O sea, ¿cuándo van a tener poner los ojos de gente adulta?
No, pero yo vi una de niños.
Una para mayores de 18.
Yo claro. Vi una para niños que se llama Ralph el Demoledor Wi-Fi. Y era para niños, evidentemente, pero tenía muchos chistes para adultos.
No, pero si no me cabe duda que...
Era muy divertida, se reían de las picas de princesas, porque la hizo Disney. Entonces tenía derecho a reírse de las princesas, se reían de los lugares comunes de las princesas. No era una gran película, pero tenía altos chistes que no eran para niños.
Los niños, de acuerdo.
Disfrutaban esto.
Es que yo he llegado a la teoría que por las películas para niños, perdonen la digresión, gozan de menos inocencia que las películas para adultos que se están dando.
Sí, totalmente.
Porque los adultos tienen que ser más buenos.
No,
los niños son, como decía Freud, de los perversos polimorfos, digamos, claro. O sea, pueden creer cosas locas. Entonces, son mundos más delirantes. A veces.
Esta era malísima, o sea, no, era buenísima, pero era cruel.
Cruel.
Era muy, muy,
pero,
muy...
Pero una crueldad que no se permitirían en
no,
hacer...
Nunca.
No sé, en una película de parejas, ponte tú hoy día.
No, nunca.
Basta ver las películas de Jim Jarmusch nomás, que son para gente muy sensible.
Oye, la cartelera se ha animado bastante. Hay una película de Lars von Trier en cartelera. Entró también una película británica que viene con buena recepción internacional, que es una biografía de Colette, de la escritora.
Yo llevo meses... años diciendo que Colette es la que la lleva, nadie me ha hecho caso y Colette es la autora que la lleva, es una escritoraza muy buena, totalmente perversa, realmente perversa porque no tiene ningún sentido el bien y el mal, o sea, para ella la droga, el sexo, el rock and roll no tiene ninguna...
Pero digamos... Ella es años 20.
Sí, años 10. ¿No? Lo que pasa es que ella empezó a escribir con su marido, claro. Ex marido, que era también su pervertidor, digamos, y tenían una relación muy perversa en que escribían a media. Luego ellos terminaron escribiendo sola. Era lesbiana, también era heterosexual, amaba a los gatos, se drogaba y tenía una escritura fantástica, realmente.
Y un personaje estilo, también de Francia sí, de aquellos años.
Sí, y escribe de una manera fantástica, de una manera realmente perversa, en el sentido que tú entras en su prosa y no sabes por dónde va a terminar, digamos.
Ya.
Y yo creo que va a ser una lectura obligatoria de la nueva mujer, digamos.
Ya, y la otra película que hay que ver es Roma, que va a entrar, entiendo yo, a un número de 4 o 5 salas. Todas eso sí alternativas. Va a estar también en la Cineteca Nacional, donde tiene una pantalla un poco más grande. La película Roma de Alfonso Cuarón.
Me han dicho que es maravillosa.
Sí.
Bueno,
ganó el premio el León de Oro en el último festival de Venecia.
Y fue aclamada. Yo sí. No ya tengo miedo de verla. Y la actriz ha provocado mucha polémica porque es una actriz muy de clase sencilla, muy de rasgo indígena, muy claro. Bonita. Pero los propios mexicanos.
Es una joven que hace el papel de empleada doméstica, claro. De una casa de clase media, llamémoslo.
Y ha sido muy aplaudida.
En Ciudad de México en el año 70.
Ha sido muy aplaudida en Estados Unidos y los mexicanos no han querido aplaudirla con la misma gracia. y eso ha provocado muchísimos problemas de lo que produjo la Mujer Fantástica acá en Chile. O sea, y lo que prueba que el verdadero problema no es mujeres transexuales, sino que el problema social sigue siendo más importante, digamos.
De acuerdo. Señores, libros.
Bueno, antes de pasar a los libros, voy a hacer una interrupción para decir algo que me tiene no preocupado. Si uno, oye, pero todavía no nombran al director del Museo de Bellas Artes. Perdón, que yo esta cuestión vengo mucho rato, porque yo entiendo que hay un concurso público, en el día de la segunda salieron como unos candidatos, después
Es
salieron
alta
otros.
dirección pública, ¿o no?
No sé, pero donde sea, es
Y yo estoy
lento.
acá.
Donde sea, pero es lento, a uno se le ocurre el nombre. Y me llama la atención,
Y no pasa nada.
sí, no, ¿sabes por qué me llama la atención? Porque no es un sitio, o sea, no es un lugar el Museo de Bellas Artes para que lo tengan tan a mal traer. De partida tiene muchas visitas los días domingos, que es gratis, tiene una alta exposición, llamémoslo así, pública, es muy bonito el edificio, no sé, pero está en unas condiciones, llamémoslo, mínimas de trabajo. Mínima, de la gente de adentro. Además,
Sin director,
sin
sin
director. Pero
liderazgo.
estamos hablando de mucho rato.
Harto rato.
Entonces, algo pasa ahí, tampoco se ha nombrado a los agregados culturales, que pudieran decir, mira, fíjate que vamos a ahorrar plata y decidimos no nombrar esto, lo cual generaría una discusión.
Claro.
Pero parece que lo están haciendo para callado, o por lo menos esa sensación da. No hay agregados culturales. No hay director del Museo de Bellas Artes. Entiendo, o por lo menos no se ha manifestado de forma suficientemente clara, que tampoco hay Consejo de la Cultura. Porque ahí donde hay representantes de la etnia, una institución,
Hasta el sindicato de peluqueros de
yo
Antofagasta, yo creo que
creo, de
está
alta complejidad.
debería estar representado, ¿no?
Exactamente.
Pues digo, pero ahí algo pasa ahí.
Oye, ¿libros?
Vamos a Ignacio Valente, porque acaba de sacar un libro de
Ignacio
crítica.
Valente, que saca un tomo que tiene alrededor de 500 páginas, no, 400 páginas, no, casi 400. El título es Crítica Escogida, Ignacio Valente, publicado por Ediciones Tácitas.
Sí.
No, un libro contundente. A mí
Linda
me ha
edición.
gustado mucho.
Linda edición, muy bonita, muy buenas las críticas. Bueno, yo creo que confirma un poco lo que uno sabía ya de Ignacio Valente, un gran crítico de poesía, un crítico de narrativa más dudoso, en que uno tiene más descontento, en el sentido que él intenta continuar la tradición de Alone, del antibaroquismo, digamos, del antilirismo literario. No sé si con el mismo éxito
Calone.
que Alone, por ejemplo, dice que Casa de Campo es mejor novela que Observa un pájaro de la noche, que es bastante difícil de decir ese tipo de cosas. Pero muy sorprendente, hay cosas que te sorprenden muchísimo.
Mire,
En cuanto a la poesía, bien impecable e implacable, digamos. Se ha equivocado poco.
o sea, llegó, yo creo que es importante este libro porque condensa una época de la crítica literaria chilena, digamos. O sea,
Claro.
no es la única voz, hay que decirlo.
No, por cierto que no.
Entonces, pero como voz es una voz
Pero
importante,
de las más influyentes.
sin duda. Y también no hay que hacerle, porque yo leí el libro de buena leche, digámoslo así. Uno lo puede leer de buena leche o de mala. En el sentido que buscar las cosas que Valente no criticó, que hay, por supuesto, no son tantas como la gente piensa. En los años que él le comprendió trabajar en el Mercurio de manera semanal. Después, llamémoslo así, o sea, al día de hoy, yo creo que
Sí,
son
claro,
opiniones
sí.
literarias al día de hoy. O sea, si él considera que no hay que leer a Bolaño, que la poesía terminó en no sé qué año, esas cosas yo las relativizo. Yo me quedo con el libro. Me estoy quedando con el libro más que con la entrevista a Valente actual y con su onda apocalíptica. No, en el libro se ve un crítico
Recio,
recio,
recio, severo.
con prosa.
A ver, sí, a mí me llama la atención lo duro que era.
Sí, durísimo.
duro, duro, no es un crítico, no es un crítico con subsidio, digamos.
No, no, no.
Que repartiera subsidios o que fuera comedido. No. Cuando había que ser duro, podía ser
lapidario.
Claro, lapidario, disparaba a matar, digamos.
A mí me
no es un crítico misericordioso.
Igual esto. Es un cura, sí. Y eso a mí, en vez de ser un problema, creo que es una gracia, porque es divertido cómo recoge en este libro, sobre todo, una onda religiosa de la poesía chilena que no es fácil de ver a primera vista, y que sí ve, digamos, ve un lazo entre Gabriela Mistral, Nicanor Parra y Armando Uribe, por ejemplo, decir nombre sí. Por al azar, pero que sí tienen que... Y claro, es verdad que la poesía chilena es, según la mirada de Ignacio Valente, y no es una mirada, es una mirada como cualquier otra, pero una mirada penetrante, muy religiosa, muy católica, ¿no? Sí. Muy católica, aunque uno no lo sospeche, digamos.
A mí me pasa con esto, con este libro, me confirma algo que no es lo mismo la crítica que la reseña. ¿En qué sentido? Los críticos tienen un aliento distinto, el reseñista juzga. Está bueno, está malo, se equivocó, la estructura feble. Valente es un reseñista.
Con algunos momentos críticos.
No dice este escritor que ha hecho tal y tal obra. No obstante. O sea, a ver, no es un tipo que meta ideas personales a la hora de juzgar los libros, sino que solamente hace un juicio desde el gusto.
Pero depende con quién. Yo creo que con Nicanor Parra él...
Varios, ahí mete ideas, ¿verdad?
Sí, cuando escribe la crítica sobre el poema El Hombre. Hay varias críticas...
O sea, a mí te quiero decirte que me gustan más los textos largos que los cortos, en ese sentido, sí, que sí, se desarrolla más como crítico él. Cuando piensa sobre Nicanor Parra, que cuando hace un juicio, por ejemplo, sobre los 20 años de la poesía de Miguel Arteche, que se lo despacha en dos páginas. Y ahí es muy... A ver... Cuando es menos riguroso me gusta más, fíjate.
Claro, cuando le pone más agua.
Ya. Porque ahí encuentro que aparecen sus ideas. Por ejemplo, cuando se pone católico, que era una gran crítica a la época, bueno, pero ahí hay una idea...
Por eso
más de la... Llamémoslo así, una idea estética muy apegada a Eliot, muy apegada a toda una... Llamémoslo así, a un tipo de pensamiento inglés que está aquí. Que eso es lo que suscribe Ignacio Valente. Y otra cosa interesante es que no tiene método. O sea, no es un estructuralista, no es un tipo que viene de la literatura como análisis técnico.
No, pero siempre se preocupa, oye,
todo el rato.
Siempre se preocupa de
el protagonista aquí.
Claro, de hacer una a ver, como de desconstruirla.
Sí.
De desconstruir el poema, de desconstruir la novela y de meterse un poquito, cosa que Alone no hacía, por ejemplo.
No.
Alone no hacía mucho ese tipo.
Y políticamente incómodo, no es muy de derecha, digamos. Sí, es de derecha, pero no.
No, no. No
defiende hartos libros que son.
Sí.
Que son.
Y hay varias acusaciones injustas también que se le hacen. O sea, por ejemplo, por supuesto que tenía preferido. Pero criticó casi todo. Por ejemplo, en la poesía, casi todos los poetas de primer nivel los criticó.
César. Y yo creo que no se equivoca, además, en su gran planteamiento, en orden a que la poesía chilena está a años luz, digamos, de la narrativa chilena.
Absolutamente.
Sí.
Sí, pero también sí. Gracias a él. Quiero decir que
a ver cómo, gracias a él, ¿qué gracias a él?
Destacó cosas en la narrativa chilena, destacó el lado fome de la narrativa chilena, el lado familiar, no sé, no solo él, digamos, no ayudó a que la narrativa chilena fuese más descollante.
Pero es que le gustaba la poesía, pues.
Claro, no vio en los escritores chilenos, creo que su mirada fue un poquito... condescendiente hacia los narradores chilenos y no a los poetas. Los poetas eran muy exigentes y está muy bien. O sea, un tipo que le exige ese nivel a Enrique Lin y no le exige ese mismo nivel a los narradores. Creo que yo siempre creo que los críticos tienen alguna culpa o alguna responsabilidad en lo que se escribe en su época.
Yeah.
No creo que los críticos sean solo termómetros, digamos, sino que yo creo que son médicos de una época y son depositario de la buena salud de una época. No, o sea, yo creo que un...
La otra cosa que a mí me interesa mucho en este libro y me interesa mucho en el trabajo de Ignacio Valente es que él no entiende el ejercicio de la crítica como un trabajo así de mediación entre el artista y el público. No, eso me... Yo creo que él básicamente lo que hace es meterse con las obras, más que con los artistas.
Sí.
Él se mete con las obras y
es que no tiene alma sociólogo tampoco, po, en el sentido que tampoco habla del campo literario, se salta todo ese sistema, sí. No habla de mapas de lectura.
No.
Es una persona, por eso te digo, se mete exclusivamente con las obras.
Claro.
A veces uno le dan ganas que se metiera un poco más...
Que se soltara.
Sí.
Que por ejemplo, Alone tuvo...
Que fuera más al ensayo.
Alone tuvo, me dan ganas. Alone tuvo con Eduardo Bello algo que no encontró Valente, digamos. Eduardo Bello encontró en un escritor muy descuidado que escribió lo mejor de sí mismo en artículos de tercera categoría, encontró un genio y lo señaló, digamos. Eso no tuvo Valente en la narrativa, en la poesía sí, digamos.
En la poesía sí.
Pero claro. Pero como que en la narrativa, si hubiese habido un Nicanor Parra en la narrativa chilena, no lo habría visto, lo habría condenado, digamos. Bueno, de hecho condenó a Fuguet, que como que cualquier cosa que en la narrativa descollara o rompiera, y eso no tiene nada que ver con su visión con la poesía. En la poesía él aguanta cosas que un cura no debería aguantar, digamos. O
sea, pero igual aguanta... le molestaron varias que son divertidas, que no sé si salen acá, Diego Maqueira, varios personajes que
la frivolidad.
Reventaron la hiel, claro.
Que... Pero el más frívolo de todo, y el menos frívolo de todo, que fue Nicanor Parra, lo comprendió a mi maravilla.
Muy bien.
Muy bien. Y eso yo creo que es lo mejor de Valente, que fue el poeta, fue el crítico parriano, digamos, el crítico que hizo de Parra.
Oye, qué impresionante. Escribió alrededor de 1.300, 1.400 crónicas para columnas para el Mercurio. Y aquí se recogen 80, me parece.
Chuta.
80. O sea, es una selección bien.
Sí.
Bien difícil, bien rigurosa. El libro está dividido en tres partes. Una primera parte que son textos generales sobre la crítica y sí, sobre la crítica literaria, sobre el oficio y sobre la manera en que un crítico juzga y se mete, desempeña su actividad. La segunda parte, que es muy breve, está dedicada a la narrativa, donde se hace cargo de algunos clásicos de la literatura y grandes autores de la literatura latinoamericana y chilena, y lo sustantivo, que debe ser alrededor de 50 crónicas, están referidas a poesía. Dicho eso, recomendamos este libro, Crítica Escogida, de Ignacio Valente, Ediciones Tácila.
Yo tengo un libro de Eduardo Alfón, un escritor guatemalteco que se llama Biblioteca Vísera, que empecé a leer con mucho desaliento porque...
¿Fuiste a la CEPAL? ¿Te lo dieron?
No, es de Zapotzcat. Y es un libro que ha tenido mucho éxito en francés, que ganó el premio a la mejor traducción, libro en traducción en Francia. Así que no nos reíamos la CEPAL, digamos, ni de la ONU. No hay que reírse esas cosas, después te puede pasar algo.
Sí, eso.
Y este libro... Claro,
yo estoy disponible para la ONU y la CEPAL. Claro.
Lo empecé a leer con mucho desaliento y dije, otro escritor más que escribe sobre su biblioteca, sobre sus libros y sobre su gusto por los libros. Y dije, ya no puedo más con uno más que escribe sobre eso, hasta que me encontré con la sorpresa que no. De que Alfonso se hace cargo también de que es guatemalteco, de que conoce una realidad de violencia y de sangre y de miedo, y la mezcla perfecta de entre un bibliófilo, entre un amante de los libros completamente desaforado, y un amante tardío porque él era ingeniero y conoció los libros muy tarde, con la violencia y con la experiencia guatemalteca, hace que el libro sea totalmente bizarro y raro y muy recomendable.
¿Pero de qué habla?
Al principio habla de los libros, de la biblioteca, no sé qué, y de repente empieza a hablar de que fue a ver a unos presos en Colombia, y los presos colombianos le hablaban de qué le podía servir un escritor a ellos, digamos. Y entonces empieza a recoger los testimonios, después cuenta su relación con los libros, cómo él se hizo escritor en Guatemala, y le dijeron, compadre, tú eres escritor, ándate. ¿Por qué me tengo que ir? Ándate, porque aquí la gente que habla demasiado se tiene que ir. Pero si yo no he hecho nada, no he hecho nada. No, ándate, está hablando mucho. Pero si, ¿qué he dicho? Llega un amigo de él y le dice, con la pistola le dice, oye, qué rico la comida, qué rico todo, y le mocha la pistola y claro, cacha, se tiene que ir, se fue. Entonces, esa realidad entre un tipo que solo le gustan los libros y que solo quiere leer, entonces...
Violencia...
Tuvo que sacar su biblioteca
De Guatemala, Guatemala, sí, sí. Y su vida. Y entonces, esa mezcla...
Un bibliotecario entre medio de la selva violenta.
Claro, un tipo que le gusta Leonardo Chacha, que le gusta, no sé, Lampedusa, que le gusta Becker, que un hombre muy culto, de una cultura refinadísima, en Ciudad de Guatemala y hace una mezcla bien irresistible, digamos. Y yo creo que es un autor que va. Bueno, ya.
¿Cómo se llama el libro?
Eduardo Alfonso, se llama Biblioteca Bizarra. Y claro, de a poco tú te vas entrando en un mundo que no sabes muy bien la salida.
Yo tengo una recomendación que es el libro de relatos de Edna O'Brien, Objeto de Amor. Hace mucho tiempo que no leí una prosista de. Que desconocía, es una escritora absolutamente constituida de Dublín, una escritora inglesa, magnífica, maravillosa, la recomiendo. Son cuentos largos, digámoslo así, le llamo largo a más de 15, 10 páginas, realistas, sobre la intimidad, sobre hombres, parejas, mujeres.
Ya, no escribe solamente sobre mujeres.
No.
Ya.
Y. O sea. A ver, la perspectiva de la mujer es fundamental, digamos.
De acuerdo.
Ella, pero sí. Escribe sobre lo que. O sea,
escribe sobre hombres también.
O sea, el cuento que le da título al libro es sobre la relación de una joven con un señor mayor, digámoslo así. Y todos los desbarajustes que le produce a ella terminar esa relación. Mira, son cuentos que están basados en hechos que le puede pasar a cualquier persona. Tiene cero, llamémoslo así, fantasía. No obstante, tienen sutileza, trama, personajes. Todas esas cosas que parecen estar descuidadas por la literatura o parecen terminales, llamémoslo así. No, esta mujer lo sostiene y hace algo. Por ejemplo, podríamos compararla con Alice Munro.
Ah, pero estamos hablando
de ese tonelaje, ¿no? Si lo estoy recomendando.
¿Cuál largo me lo fijáis?
Sí, ya. Estoy hablando de una escritora hiper reconocida. Ya. Entonces no.
¿Qué lo publica?
Lo publica Lumen. Y Lumen. Este libro, son mujeres retratadas en situaciones amorosas. Por supuesto que existen hombres y es muy interesante su punto de vista, pero sobre todo lo que es muy interesante es su sutileza. Heredera Henry James de toda esa tradición, pero llamémoslo así, con un realismo y actual, o sea, impecable. Creo que es de lo mejor que he leído últimamente.
Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio y Matías Rivas en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Muy buenas noches.
Buenas noches, que descansen.